Bien, estamos aquí con Gerardo Caetano, historiador y director académico del Centro de Formación para la Integración Regional CEFIR, además, claro, politólogo. Gerardo nació en Montevideo en 1958, es doctor en Historia, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, docente e investigador grado 5 en la Universidad de la República y director académico del Centro para la Formación en Integración Regional. Además, es presidente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es autor de numerosas publicaciones por las que ha recibido premios y distinciones académicas en el país y en el extranjero. Entre sus publicaciones más recientes pueden señalarse La República Ballista 2011, Premio Bartolomé Hidalgo 2012, El Uruguay Laico, Matrices y Revisiones 1859-1934, el año 2013, como director y coautor, entre otras. Bueno, acaba de presentar la biografía del general Líber Seregni, es el director de la serie de tres tomos que los presentamos aquí juntos sobre Uruguay de la colección iberoamericana llamada América Latina en el Mundo Contemporáneo. No es esto, sino también compiló los documentos del Líber Seregni. ¿Cómo te va, Gerardo? Un placer tenerte.
No, un
luego
placer,
de pocos días, realmente.
Un
pero
placer
bueno.
y un honor estar aquí. Me gusta mucho el programa, me parece que es una voz muy singular en el dial, así que compartirla.
Bueno, muchas gracias, Gerardo. Para nosotros es un placer que estés acá.
Especial.
Bueno, la verdad es que sacudiste el tablero con tus declaraciones a la diaria. Voy a leer el primer párrafo grande, que es la respuesta de Gerardo a la pregunta: ¿cómo puede afectar el cambio de situación política en el Mercosur a la estrategia de inserción internacional de Uruguay? Y dice Gerardo Caetano: hay mucha irresponsabilidad y desinformación en muchos de los juicios que uno ve diariamente. La peor hipótesis para Uruguay es que Brasil se desate de la región y comience a negociar en clave bilateral, o sea, solo. No creo que se dé esa hipótesis, no porque no le guste al canciller brasileño José Serra, sino porque Brasil todavía necesita mucho a Argentina. El bilateralismo, ¿verdad?, privilegiado entre argentinos y brasileños no se va a romper, decía Gerardo a la diaria. El Mercosur no va a dejar de existir, a pesar de que cada vez esté más vacío de contenido. La zona de libre comercio va a seguir siendo imperfecta. La unión aduanera abandonada definitivamente. La cláusula 32, que dispone la obligatoriedad para los países de negociar en conjunto, en vías de extinción, dice Caetano. Hay problemas de financiamiento para la institucionalidad del Mercosur porque los países no están dando sus contribuciones. Mirá todo el panorama, ¿no? La participación de Venezuela es ya de ciencia ficción. Venezuela no puede hacer nada. Está en una situación de colapso. La presidencia pro tempore de Venezuela, más allá de la legalidad, era una presidencia pro tempore de ficción. Y entonces uno escucha un día sí y otro también que nos espera el mundo, que vamos a hacer acuerdos comerciales con Vietnam, con China, con la Inglaterra del Brexit, que vamos a afirmarnos en la Alianza del Pacífico para dar el salto hacia el TPP, el Acuerdo Transpacífico. Y se pregunta Gerardo Caetano: ¿esta gente no está viendo lo que está pasando? El TPP está en grave riesgo, no solo por la campaña electoral norteamericana, en la que dos candidatos disputan a ver quién es más proteccionista, sino también porque muchos de los países que firmaron hoy, frente a los nuevos contextos y frente a los movimientos de China, han variado. En Europa, todos los analistas coinciden en que las negociaciones por el TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, por sus siglas en inglés, están muertas, mucho más después del Brexit, y Francia está exigiendo el cese de las negociaciones. Por otra parte, le dijo Gerardo a la diaria hace algunas jornadas, creo que no hay ningún problema en hacer acuerdos con la Alianza del Pacífico. El tema es, ¿qué acuerdos? Hay poco que acordar, porque los niveles de desgravación arancelaria son de 90%. El comercio tiene el Mercosur con la Alianza del Pacífico, el comercio que tiene el Mercosur con la Alianza del Pacífico es superior al comercio intrazona que tienen los países de la Alianza del Pacífico entre sí. Uruguay tiene un tratado de libre comercio con México que no termina de utilizar. Y después, específicamente sobre el tema de China, bueno, Gerardo dice algo que es obvio, pero que está muy bueno que se diga, ¿no? Digo, ¿qué puede pasar cuando se junta un país de 1.400 millones de habitantes para negociar con uno de 3 millones, un poquito más, de habitantes como el nuestro, ¿no? Dijiste mucho en esa primera respuesta nomás, porque planteaste ya todo el panorama del Mercosur.
Claro. Mira, mi función es ayudar a pensar.
Claro.
Yo no defiendo partido, claro. Iglesia. Claro. Mi función es ayudar a pensar.
Claro.
Entonces, pensemos. Uh-huh. Uruguay está en una situación compleja. Y eso hay que advertirlo, sí, sí, y reconocerlo. Su política de inserción internacional de la última década, bueno, tal vez está en crisis o colapsó, que es la política del Mercosur. ¿Por qué? Porque el Mercosur, como ocurre con todas las siglas integracionistas de América Latina, no va a desaparecer. En Sudamérica y en América Latina nada desaparece. No,
todo queda ahí en un stand-by eterno.
Sobreviven en un limbo. Sobre la nada.
Exacto.
Lacan sobrevive. La UNASUR está en un momento pésimo. Sí. La CELAC prácticamente olvidada.
Es cierto.
Y el Mercosur no se sabe si está en el limbo, no se sabe cuánto está en vigencia y cuánto no está en vigencia. Y me remito a lo que he escuchado últimamente. Bueno, se ha hablado de flexibilización extrema. En el decálogo del discurso inaugural de José Serra frente a Itamaraty, que fue ovacionado por los diplomáticos de Itamaraty, José Serra, sí, sí, en el momento en que era nombrado canciller del entonces gobierno provisorio de Temer, ovacionado en Itamaraty, lo cual era toda una señal política, sí, también, sí, sí, claro, dijo de manera muy clara, al Mercosur vamos a cambiarlo y vamos a flexibilizarlo hasta el extremo. Nos interesa, sí, la relación privilegiada con Argentina, con quien tenemos una política económica común y que además tenemos negocios en común. Pero luego vamos a abrirnos al mundo y vamos a buscar acuerdos comerciales con quien sea, con Estados Unidos, con la Unión Europea, y también vamos a explorar Asia. Y no habló absolutamente nada, porque no tiene nada que hablar de Uruguay y Paraguay. Entre otras cosas, porque José Serra es conocido. José Serra es un político, tiene 74 años, sí, ya sí, tiene una larga trayectoria. Siempre fue reconocido como el político más anti-Mercosur del Brasil. Bueno, en este contexto, obviamente que Uruguay, que tiene un comercio interno muy pequeño, tiene que salir a buscar mercados. Uruguay siempre tiene que salir a buscar, claro, mercados. Por eso el Uruguay es hacia afuera.
Claro, per se es así.
Exactamente.
No, no tenemos otra forma de ser.
Ahora, tiene que salir a buscar mercados con los ojos bien abiertos y las cuentas bien hechas. ¿Por qué? Porque Uruguay, que está entre dos gigantes, Brasil y Argentina, su política exterior siempre ha estado condicionado por ese nodo geopolítico y geoeconómico, que es una virtud, pero que también es un problema. Sí. Alberdi decía, en el siglo XIX, el Uruguay tiene el problema de que es indispensable, tiene el problema y la suerte de que es indispensable para el Imperio del Brasil y para la Confederación Argentina. Lo sigue siendo, por su nodo geográfico. Bien, ahora se habla de tratados de libre comercio y en realidad no estamos en un momento de libre comercio, estamos en un momento de proteccionismo. Miren Europa, miren las elecciones norteamericanas. Hillary Clinton, en sus memorias, reivindicaba ser la gestora intelectual del Tratado Transpacífico. Tú has visto lo...
Sí, sí.
Ahora polemiza con Trump y jura que no va a firmarse ese tratado. Además, bien, nos planteamos un acuerdo de libre comercio con China. La primera pregunta es, Uruguay necesita acuerdos, pero ¿por qué plantear siempre la figura del tratado más exigente, del tratado de libre comercio, que más que comercio incorpora otras temáticas importantísimas, como son propiedad intelectual, compras gubernamentales, servicios, relaciones laborales, y que además, a diferencia de cómo se dice, no es tan sencillo. Aquí la negociación multilateral, por ejemplo, a nivel de la OMC, cayó. Ya nada se negocia importante en la OMC. ¿Por qué? Porque los gigantes, China incluido, quieren tratados asimétricos.
Claro, marcan la cancha, como hace Estados Unidos. Están marcando la cancha. Las grandes potencias quieren marcar la cancha.
Exactamente. Entonces, China es el país más populoso del mundo. Uh-huh. 1.400 millones de personas. Pero yo te voy a dar otros rasgos de China. China es el primero en población. Es el segundo o el primero. Yo creo que es el segundo en términos de PBI. Aun cuando hay informes del Banco Mundial que, si uno acepta la valoración que los chinos le dan al yuan, estaría casi que superando a Estados Unidos. Lo que todas las previsiones hacia el 30, hacia el 2030, sí, señalan, es que va a ser la primera economía del mundo.
Sí, claro. ¿Mm?
Uh-huh. Es el tercer país en el mundo en superficie. Es el país que es también un gigante militar, aun cuando no tiene una política ofensiva. Uh-huh. Es el segundo y tercero en todos los rangos militares, y es una potencia nuclear.
Sí, claro.
Es el primer exportador, pero es el primer importador en commodities. Y ha sido la clave de la bonanza económica que Sudamérica tuvo en la última década.
Lo que le vendemos a ellos en materia de commodities, soja, carne, lo que sea.
Exactamente.
Materias primas.
Porque, ¿qué es lo que pasa en Sudamérica? En todos los países de Sudamérica. ¿Gobierna quién gobierna? A Estados Unidos, a la Unión Europea y a China le vendemos commodities.
Sí, sí. Sin ir más lejos, el solo dato, ¿no? Digo, el 75% de la soja que producimos acá, esto es una información de redes Amigos de la Tierra, pero circula, va para China. 75%
absolutamente
de la producción de soja
y
nacional.
Y es soja que se exporta en grano.
Ah,
o sea,
sí, sí.
Alimentos sin procesar,
exacto,
y minerales sin procesar. De acuerdo a un modelo extractivista puro, cuyas consecuencias, bueno, simplemente hay que mirar a un lugar para ver qué consecuencias tiene el modelo extractivista. Un lugar en donde China ha tenido una postura geopolítica privilegiada, que es África.
Uh-huh.
África. China no ha firmado ningún tratado de libre comercio con África, entre otras cosas porque no es impensable. Ha firmado algunos acuerdos, pero sobre todo tiene una práctica. Y la práctica es extractivismo puro.
Uh-huh.
Extractivismo puro.
Uh-huh.
Así está,
sí, sí, África.
África. Uh-huh. Entonces, por supuesto que el Uruguay tiene que venderle todo lo que pueda a China. Y está muy bien que haya una delegación comercial que vaya a China y que busque inversiones, que busque acuerdos comerciales, que busque consolidar espacios, sobre todo en un momento en donde los espacios.
Sí, sí.
¿Pero para qué hablar de TLC?
Claro, ¿por qué en esa modalidad de negocio?
¿Por qué hablar de TLC y caer en errores garrafales?
Uh-huh.
Que de inmediato generan efectos contrarios. ¿Por qué? Porque hemos escuchado a las autoridades uruguayas hablar de un TLC en donde Uruguay sería algo así como, lo emplearon varios,
ellos, sí,
la zona franca de China,
sí,
en Sudamérica.
Sí.
¿Eso qué significa? Significa que, alterando y desbordando todos los acuerdos que siguen vigentes, aunque el Mercosur esté moribundo, siguen vigentes las normas de origen, la cláusula 32.
Sí, sí, está todo firmado y está ahí, intacto.
Está ahí. Y alguien puede decir, el canciller lo ha dicho, bueno, pero no se cumple. Sí, no se cumple, pero Brasil y Argentina están remitiendo a la cláusula 32.
Sí, sí, se escucha ni no va a decir eso, pero es
y es el recurso de los gigantes.
Sí, claro.
El incumplimiento, pero la remisión. Ya hemos visto que la cancillería brasileña ha dicho, y los uruguayos van a tener que optar entre China o el Mercosur. Los brasileños, que tienen a José Serra, que un día sí y otro también, está desbordando por todos lados al Mercosur. Entonces, es bastante lógico que China, si hace un acuerdo de libre comercio con Uruguay, no es por el mercado uruguayo.
Claro, claro. Efectivamente va a ser, como le dicen ahora, el hub, ¿no? Quieren meter la pata acá hacia la región.
Y ningún país sudamericano va a querer eso.
Lo va a mirar con simpatía, está clarísimo.
Sobre todo, el país más industrializado de Sudamérica, que es Brasil,
del cual además nosotros dependemos mucho, porque después de China precisamente
es el segundo socio comercial.
Exacto.
Y el segundo país más industrializado, que es Argentina.
Claro, claro.
Porque
el barrio se va.
Si vemos la estructura comercial, nosotros a los grandes le vendemos commodities, pero ¿dónde vendemos productos con valor agregado? En la región. En la región, con un comercio intrazonal muy bajo, 15, 16, 18%. Por eso, obviamente, que la Cámara de Industrias, aunque ideológicamente puede estar a favor del libre comercio, dicen, ojo, ojo, miren que esto puede tener un efecto devastador.
Totalmente.
Y se habla, pero ojo, las preferencias arancelarias fijadas por el Mercosur o las normas de origen fijadas por el Mercosur no van a impedir que esa idea de zona franca hacia la región se efectivice. Bueno, pero estamos en un momento en donde el Mercosur parece que existe en determinados días y en otros días deja de existir.
Está, es cierto.
Y pensar que Brasil... El otro día el ministro, también en China, el ministro Tabaré Aguirre, dijo algo muy impresionante, que además revela la revolución productiva en el sector agropecuario uruguayo. El 78% de las exportaciones uruguayas provienen del sector agropecuario, que emplea a 241.000 uruguayos.
Sector fortísimo, claro.
Fortísimo. Pero nosotros tenemos una población económicamente activa de 1.600.000, de 1.800.000 uruguayos. Y yo la pregunta que hago es, bueno, ¿y dónde está el empleo de los otros?
De los otros, que claro. Que es una inmensa mayoría, en realidad.
Al mismo tiempo, cuando uno discute inserción internacional, está discutiendo proyecto de desarrollo. Cualquier TLC de cualquier tipo, ¿qué implica para el país menor? Un proyecto de desarrollo. ¿Qué proyecto de desarrollo? Venta de commodities, captación de inversión extranjera directa a cualquier precio. Y en tercer lugar, participación en servicios globales. Bueno, ese proyecto, es absolutamente racional que lo defienda la Cámara Nacional de Comercio y de Servicios. Es absolutamente racional que lo defienda la Cámara de Zonas Francas. Es absolutamente racional. Ya me cuesta entender, pero la CUTI ha dicho que la fuerza del software uruguayo puede soportar convenios y acuerdos con países desarrollados. China no es un país desarrollado, es un país emergente. China tiene un promedio de renta per cápita inferior al de Uruguay e inferior al promedio de América Latina. Esto además nos revela otra cosa, que el crecimiento exponencial de China se ha hecho con dumping social, algo que debiera preocupar mucho a los trabajadores uruguayos, porque ¿qué va a pasar con el salario de los trabajadores uruguayos? El dumping social no es algo que esté en juego en la relación del TLC. Y esta idea de que, ¿recuerdas en el 2006 cuando decíamos que íbamos a negociar un TLC a la uruguaya con Estados Unidos? Que
el tren que pasaba una sola vez en la vida.
Y que Estados Unidos iba a permitir que ciertas cosas que tenían los TLC, bueno, en el caso uruguayo, porque los uruguayos eran buena gente, no iban a ser tan así. ¿Alguien cree que China es un hegemón benévolo, diferente a Estados Unidos y a la Unión Europea? China no es ningún hegemón benévolo. Yo estuve en Ecuador en una pasantía en la Cancillería Ecuatoriana. La Cancillería Ecuatoriana, que ya ha firmado tratados de libre comercio, solo que los ha pintado diciendo comercio para el desarrollo, ya tiene un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, un día invita a un mariscal chino a dar una conferencia. El mariscal chino da una gran conferencia y en determinado momento uno de los asistentes le hace la pregunta, bueno, para China, para la China de hoy, ¿cuál es el mejor mundo posible? ¿Cuál es el mundo que ustedes quieren?
¿Qué dijo el tipo?
Y el mariscal chino dijo, sin dudar, por supuesto que el actual. Todos quedaron muy sorprendidos. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Porque en este mundo actual, donde hay una arremetida mercantilista, donde se vulneran los organismos multilaterales para imponer la razón de los poderosos, donde aparecen marcos bilaterales y plurilaterales para que las condiciones de los poderosos, que van en contra de los más pequeños, claro, obviamente, uh-huh, que condicionan el desarrollo de los pequeños, prevalezcan. En ese mundo, China, dijo el mariscal, será la primera potencia en pocos años.
Claro.
Bueno, la pregunta entonces es, ¿por qué Uruguay tiene que hablar de un TLC con China? Porque si la delegación uruguaya hubiera dicho, yo voy a buscar acuerdos comerciales, yo voy a buscar acuerdos que atraigan negocios, yo voy a buscar afirmar acuerdos que ya tengo con mi principal socio comercial, yo voy a buscar inversiones que necesito.
Claro, eso con un discurso florido lo podés decir, fantástico, ¿no?
Claro, pero ¿por qué TLC? Que ya le ha creado problemas, ya, apenas una semana después de la reunión del presidente uruguayo con el presidente chino, obvio, con lo que era obvio.
Obvio, nosotros lo dijimos acá.
Con Argentina.
Con Argentina, porque lo primero que dijimos es esto, ¿qué van a decir cuando vayan a Argentina? Que además me reía porque decían que no iban a hablar de eso. Es lo primero que hablaron.
Y lo primero que hablaron. Primero y además las versiones, Macri, obviamente que no le va a decir, no señor.
Desde luego.
Pero la que dirige la política exterior, y lo ha corregido a Macri ya en varias oportunidades, es Malcorra.
Malcorra, claro.
Y además la Unión Industrial Argentina... no es una... Del mismo modo que el empresariado paulista, tiene intereses muy duros, muy firmes. Uh-huh. No actúa por simpatía. Mucho menos el gobierno, este gobierno ultraderechista que se ha impuesto en Brasil.
Sí, sí, claro.
Entonces, la pregunta que uno hace es, ¿por qué? ¿Por qué hablar de esta manera? ¿Por qué hablar de decir, por qué entrar en contradicción y hablar de Montevideo, de Uruguay como un hub?
Claro.
Y yo la verdad...
Porque además ahí entra la lógica del sentido común, como vos le decías también a la diaria, ¿no? Cuando la posibilidad está con China, que decís, ¿cómo se hace una... Te preguntás, ¿no? ¿Cómo se hace un acuerdo de libre comercio entre un país de 1.400 millones de habitantes y un país de 3 millones? Y decís a continuación, es obvio que ese acuerdo no está hecho para captar el mercado de los 3 millones. Evidentemente, y lo seguís diciendo, ¿para qué se hace ese acuerdo? Para entrar en Brasil y en Argentina. ¿Y qué es lo último que querrían y aceptarían Brasil y Argentina? Justamente un TLC que habilite a China a inundar en momentos económicos muy graves como estos de productos chinos a sus países. Es así.
Es así.
Es lógica.
Y de inmediato, pura. Quienes defienden el TLC dicen, no. Pero ojo, eso lo impedirían los acuerdos del Mercosur. Los acuerdos que preservan las preferencias arancelarias que los países del Mercosur se han dado, por ejemplo, el tema de las normas de origen. Ahora, todo eso que ha sido incumplido cuando nadie hablaba de flexibilización del Mercosur, en este momento en donde no se sabe si el Mercosur vive o no vive, en donde no hay reunión, no hay cumbres presidenciales, nosotros podemos decir que realmente qué es lo que está válido y qué es lo que no está válido. Entonces, bueno, la cláusula 32, para algunos, no está válida.
Claro. Sí.
Y para otros, está válida un día sí y otro no.
Claro.
Pero ni Brasil, sobre todo Brasil, pero tampoco Argentina, se van a suicidar. Y eso gobierne quien gobierne, porque son dos países. De igual modo, tampoco se va a suicidar ni Colombia, ni Ecuador. Necesitan agregar valor a su producción. Incluso necesitan generar empleo de calidad. Eso no es ideológico. De inmediato esto se lee en la clave ideológica, izquierda derecha. Estos días, después de la entrevista, tú no sabes. Algunos me han tratado
de bullying acá sabemos montones, quédate tranquilo.
Comunista, digamos. Marxista.
Sí, te ubican en...
Otros.
Derechista, espantoso, facho.
Absolutamente, que estoy contra el gobierno. Y yo, en definitiva, lo único que estoy haciendo son preguntas.
Claro. Preguntas. Ya no quieren ni que pregunte, ¿viste? Llega un momento que ya no se puede ni preguntar.
Claro. Y lo que encuentro son, ante mis preguntas, que son ignoradas.
Sí.
Lo que encuentro son afirmaciones... muy poco fundadas.
Exactamente, claro.
Por ejemplo, encuentro que respecto a la cláusula 32, hay opiniones muy contradictorias, no solo entre los países, sino adentro del Uruguay. Por ejemplo, he escuchado estos días opiniones del canciller Rodolfo Nin y del canciller y del ex canciller Didier Operti, que son opuestas. Y Operti fue el que firmó por Uruguay la cláusula 32.
Claro.
Acerca de su validez no.
Claro.
Entonces, estoy preocupado, y vuelvo al principio. Uruguay, hoy más que nunca, después del fracaso de su estrategia comercial de la última década, necesita salir al mundo.
Pero no de esta manera.
El tema es cómo.
Claro.
Y la gente no conoce qué implica un TLC.
Viste que le hacen mucha promoción al TLC que tiene China, por ejemplo, o Nueva Zelanda,
¿no? Bueno,
lo utilizan como mascarón.
Y se dice algo que es cierto. Nueva Zelanda y Australia, que son competidores directos de productos estratégicos uruguayos, por ejemplo, la carne, la leche,
claro.
Pero también que ofertan a China algo que nosotros no ofertamos, y que sí tiene valor agregado, como son servicios educativos universitarios.
Nosotros, como vamos,
hay más de un millón, no vamos a poder... Hay más de un millón de chinos estudiando en Nueva Zelanda y Australia.
Ajá.
Esos dos países que también están en el acuerdo transpacífico son competidores directos nuestros. Y nosotros, que tenemos un sector lácteo de excelencia, somos tal vez los mejores productores, los más eficaces y eficientes de productos lácteos en el mundo. Tenemos problemas de acceso, ¿por qué? Porque los beneficios arancelarios que están recibiendo estos países obviamente hacen que la competencia sea imposible. Y los mercados que nos sirvieron para crecer, por ejemplo, Rusia o Venezuela, están desplomados.
Claro.
La manteca Conaprole era la manteca más querida en un país como Rusia.
Increíble.
Que es otro gigante.
Sí.
Conaprole es la empresa que exporta láctea, la principal empresa láctea exportadora de toda América Latina. Bien, ahí hay un interés que uno diría ayuda.
Sí, sí.
Ahora, el firmar un acuerdo de libre comercio podría ayudar al sector lácteo, pero va a resultar devastador...
Para el resto de los sectores.
Para el sector industrial clásico. Por eso Corallo... Ex presidente de la Cámara de Industria, dijo: señores, vamos a discutir esto.
Claro. Pues se van a beneficiar algunos, pero la mayoría no.
Claro, vamos a discutir esto. Por eso, cuando se firmó el acuerdo de libre comercio con Chile, los laboratorios empezaron a decir: bueno.
Sí, las patentes, claro. Sí,
¿por qué? Porque están las patentes.
Están las patentes y después tenés el trato de nación más favorecida, las empresas, por ejemplo, chinas al nivel de las empresas nacionales.
Y nosotros discutimos provincianamente temas que son claves, como por ejemplo el rol del Estado. Si yo acuerdo la liberalización de las compras gubernamentales y el Estado uruguayo es el principal comprador en el Uruguay, si yo le doy a una empresa china el mismo tratamiento que le doy a una empresa nacional,
se hacen pelotas.
Me van a decir, sí, pero se lo doy acá en Uruguay, pero ellos nos lo dan en China. Bueno, yo quisiera saber qué empresa uruguaya, aún con Suárez y Cavani en la delantera,
gana
algún partido en China.
Claro, se va a meter allá. Donde hay mucho dumping social. La gente se pregunta, Gerardo, ¿qué es el dumping social? En realidad lo que estaba diciendo Gerardo, o creo entender, es efectivamente de China, bueno, hacías dabas los detalles de la renta per cápita, ¿no? Digo, realmente se paga muy mal. O sea, hay obra de mano de obra muy barata. Se han visto algunos documentales de gente que se ha tenido que rajar de China, de las condiciones en las cuales se labura, por ejemplo, en el sector de la confección de prendas, que es uno de los sectores más lucrativos que pueden tirar el
China
al mundo.
Las condiciones
son tremendas,
China es la combinación de lo peor del comunismo y de lo peor del capitalismo.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Es decir, vos juntás lo peor y de un caso y del otro está y está ahí.
Yo les explicaba, Gerardo, el estatus que tienen, como toda la programación que ellos han tenido en la nación, que es muy, muy grande, 1.400 millones de personas, para defender el agro han establecido una ley que es nacional, en la cual las personas que nacen en zonas agrícolas deben continuar en esa tarea para no desequilibrar las distintas funciones. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que se ha generado? Una especie, como decía yo, de ciudadanos chinos clase B y clase A, porque muchos jóvenes que nacen en zonas rurales chinas quieren ir a las ciudades porque tienen celulares, claro, y quieren disfrutar. Entonces, ¿qué hacen? Van, pero van en negro, van a ganar menos plata.
Por supuesto.
Eso está documentado, ampliamente documentado, y es mucha gente la que está trabajando.
Y es el paraíso para una empresa capitalista, claro, salvaje.
Claro.
No casualmente, China, uh-huh, es el país que tiene mayor inversión norteamericana.
Sí, es cierto.
¿Por qué?
Sí.
Porque es la maquila perfecta. Sí, sí. En China, hablan con un jerarca del gobierno. No hay ningún sindicato en China. Y pagan miserias.
Sí, sí, es una miseria. Es así.
Y eso por otra parte, sí, uh-huh, ponen la marca de...
Ah, sí, sí.
Occidente.
Sí, sí, de lo que venga.
Yo he estado en China. Sí, sí. Pero he estado en una China que es una de las mil chinas que existen. He estado en Beijing y en Shanghái. Ya con lo visto me alcanza. Pero quienes han podido entrar, uh-huh, adentro de China, sí, me dicen, mira, entrar al interior de China es hacer un viaje en el tiempo, en donde tú encuentras en Beijing y Shanghái, sobre todo en Shanghái,
sí,
una ciudad del siglo XXI. Sí, de,
una modernidad impresionante.
Impresionante.
Y te vas a otra zona de 1900.
Y están en economías campesinas de subsistencia. Sí. Y por otra parte, no conocen. Cuando ocurrieron las Olimpiadas de China, hubo un cálculo que hicieron periodistas que estaban en la Olimpiada, en donde de los 1.400 millones de chinos, por lo menos 500 millones no se enteraron de las Olimpiadas. Entonces, tú sabes que en el año 55, Luis Valle Berres, también buscaba la revolución de las exportaciones. Y fue a Estados Unidos, que estaba en plena etapa macartista, anticomunista.
Sí, 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 claro.
Y que sobre todo estaba muy duro, bueno, con la Unión Soviética, pero también con China.
Sí, sí.
Entonces le pegaron mucho a Luis Valle, porque Luis Valle, buscando la ampliación de las exportaciones, decía que había que comerciar con la China comunista. Uh-huh. Y un periodista, en medio del fragor del reportaje, le dice, ¿pero qué le van a vender ustedes a China? Y Luis Valle le contestó de una manera maravillosa, que yo creo que sería una respuesta estupenda para el día de hoy.
A ver.
60 años después.
Sí, sí.
Luis Valle, con ese tic caudillejo que tenía, le dijo, le vamos a vender de todo menos el alma. ¿Qué sería hoy vender el alma? Bueno, vender el alma es vender la posibilidad de que el Uruguay se industrialice. Vender el alma es establecer con China una relación asimétrica que termine condenándonos a exportar commodities, a participar en servicios globales, y a incorporar inversión extranjera con exoneraciones,
sí, sí,
absolutas e indiscutibles.
Sí, sí.
Es evitar cualquier intento de entrar en donde hoy se define la economía del mundo, que son las cadenas de valor, que es también lo que está luchando China. Uh-huh. Si yo tomo un iPhone,
sí,
en el iPhone, uh-huh, por ejemplo, un iPhone de una empresa como Google, hoy sí, te estoy haciendo...
Sí, dale.
La tecnología de Google se lleva el 55-60% del valor del iPhone.
Sí, sí, sí.
Y si vos decís, los materiales, 1%. El trabajo, 1%.
Sí, sí, sí.
Es así. Si yo participo en una cadena de valor, que es donde hoy se desarrolla la producción, vendiendo commodities, estoy en el eslabón más débil.
Totalmente.
Ahí América Latina lo sabe muy bien. De ahí no viene el desarrollo. Entonces,
sí, ahí viene el yugo nada más.
Exactamente, lo único que propongo es, hagamos todo con China, todo tipo de acuerdos, pero no vendamos el alma. Y yo creo que hablar de un TLC con China...
Es vender el alma.
Es vender el alma.
Y el alma no se le vende a Dios, se le vende al diablo.
Ciertamente.
Gerardo, un placer inmenso. Para que yo esté callado, la gente sabe, así que... ¿Cómo no nos vamos a callar? Un placer inmenso haber estado pensando así en voz alta con el historiador Gerardo Caetano, que ha estado hoy con nosotros. Realmente muchas gracias.
No, gracias a ti.
Te veo en cualquier momento, porque ahora vas a venir a hablar de la biografía todavía. Debes esa charla.
Bueno, con muchísimo gusto.
Gracias, Gerardo.